Se abre la sesión.
Con el permiso de los integrantes de la 32ª legislatura, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy jueves 7 de noviembre de 2019. Solicito abrir el sistema de votación electrónica hasta por 5 minutos.
¿Cómo están todos ustedes? Pues ya está en curso la sesión del día de hoy. Nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia para dar inicio con los trabajos que se habrán de programar en esta sesión. Y en información, pues les comparto la propuesta del orden del día. Año 2019, centenario de la inmortalidad del bardo nayarita y poeta universal, Amado Nervo. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 7 de noviembre de este año 2019. En el punto número 1 tenemos el registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas ordinarias y de comparecencia celebradas el martes 5 y miércoles 7 de noviembre de 2019 respectivamente. En el punto número 4 tenemos las comunicaciones recibidas generadas por el Congreso de la Unión, generadas por los ayuntamientos de la entidad, asimismo generadas por los congresos de los estados. Punto número 5, iniciativa de ley o decreto. 1. Minuto con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentada por la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del grupo del Partido Revolucionario Institucional. Iniciativa de acuerdo 1. Proposición de acuerdo que tiene por objeto remitir al Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de plaguicida, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, suscrita por el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna. En el punto número 6, dictamen a lectura. 1. segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos al Código Penal para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Segunda lectura del dictamen con proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En el punto número 7, dictamen a discusión. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto analizar las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Y en el punto número 8 tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo desde este honorable Congreso del Estado de Nayarit a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx, a través de las redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y desde nuestra plataforma, la plataforma de YouTube. Los esperamos, quédese con nosotros.
Se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada del diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez y de la diputada Margarita Morán, y en virtud de que nos encontramos presentes la mayoría de los ciudadanos legisladores y ciudadanas legisladoras que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Procede la vicepresidenta de la mesa directiva, diputada Carla Gabriela Flores Parra, dando a conocer el orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Atiendo su encargo, presidente. Congreso del Estado de Nayarit, sesión pública ordinaria. Jueves 7 de noviembre del 2019. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones públicas ordinarias y de las comparecencias celebradas el martes 5 y miércoles 6 de noviembre del 2019, respectivamente. 4. Comunicaciones recibidas. 5. Iniciativas recibidas. 6. Dictamen a lectura. Primero, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Segundo, segunda lectura del dictamen con proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 7. Dictámenes a discusión. Primero, lectura, dispensa en trámite, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto analizar las solicitudes,
diputada,
de prórroga.
Permítame. Diputados, por favor. Adelante, diputada.
Gracias. Las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. Octava, clausura de la sesión. Lo someto a la consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo que resultó aprobada por unanimidad.
Gracias, diputada. Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones públicas ordinaria y comparecencias celebradas los días martes 5 y miércoles 6 de noviembre de 2019, respectivamente. Se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura de estas actas referidas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Se declaran aprobadas por unanimidad. Por lo tanto, se ordena se cursen para su firma correspondiente. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputado Ignacio Langarica, proceda con la lectura de las comunicaciones recibidas y ordene su turno correspondiente.
Atiendo su encargo, presidente. Comunicaciones recibidas, jueves 7 de noviembre de 2019. Generadas por el Congreso de la Unión. 1. Oficio suscrito por el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, comunicando la aprobación del acuerdo mediante el cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus homólogos en las 32 entidades federativas para que instrumenten y desarrollen campañas destinadas a aumentar la detección oportuna de cardiopatías congénitas durante la etapa perinatal, a fin de reducir las consecuencias de dicha enfermedad y que las personas que las padecen cuenten con mejores pronósticos. Asimismo, exhorta a los congresos de las 32 entidades federativas y a todas las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, para que en el marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el 14 de febrero de cada año, iluminen los edificios públicos de color rojo, como muestra de apoyo y solidaridad a las personas que padecen este tipo de enfermedades. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por los ayuntamientos de la entidad. 1. Oficio enviado por el secretario municipal de Tepic, Nayarit, por el que remite el duplicado del libro de actas de las sesiones de Cabildo, celebradas durante el periodo del 3 de septiembre de 2018 al 25 de septiembre de 2019. 2. Oficio remitido por el secretario de Gobierno Municipal de Huajicori, por el que remite el documento que contiene el segundo informe de Gobierno Municipal. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por los congresos de los estados. 1. Oficios suscritos por los diputados integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán, por los que comunica lo siguiente. Inciso A. La elección de la mesa directiva que fungirá durante el segundo año legislativo de ejercicio legal de la 64ª legislatura. B. Por el que hacen de nuestro conocimiento la clausura del primer año legislativo del ejercicio legal. Y C. Por el que comunica la apertura del segundo año legislativo de ejercicio legal. 2. Oficios enviados por el secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado de Campeche, comunicando lo siguiente. Inciso A. La integración de la directiva que conducirá los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional durante el periodo del 1 de octubre al 20 de diciembre del 2019. B. Por el que comunica la clausura del tercer periodo de receso correspondiente del 1 de agosto al 30 de septiembre del primer año de su ejercicio constitucional. Y C. Por el que nos informan de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional del periodo comprendido del 1 de octubre al 20 de diciembre del 2019. Se ordena su turno correspondiente. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. En cumplimiento con el quinto punto del orden del día, solicito al diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna dé a conocer la iniciativa recibida y ordene su turno a comisiones.
En su encargo, presidente, iniciativas de decreto, de ley o decreto, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Se ordena a su turno las comisiones legislativas competentes para su estudio y dictaminación. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 10 minutos para que presente su iniciativa la diputada Carla Gabriela Flores Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Muy buenas tardes, compañeros diputados. Saludo a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. La paridad total significa el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Se pasa de un modelo de cuotas o acciones afirmativas a un modelo de reconocimiento de derechos paritarios en la convivencia social y política. A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que librar diferentes desafíos, tales como la generación de conciencia para efectos de modificar el paradigma de la convivencia social en nuestro país, ya que se tienen componentes muy fuertes en relación a la conceptualización de la familia tradicional, en donde la mujer tenía un rol casi exclusivo, consistente en el cuidado del hogar y los hijos. Al tener esa concepción de la familia tradicional, en nuestro país se ha complicado la tarea de romper con esos estereotipos para hacer valer la igualdad entre hombres y mujeres. Las mujeres a lo largo del siglo
han luchado para tener las mismas oportunidades que los hombres. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde las mujeres tuvieron una presencia activa, se logró el reconocimiento de los derechos políticos con acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra Mujeres y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing para empoderar a las mujeres. Hoy a nivel global se tiene como uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas la incorporación de la perspectiva de género como eje rector preponderante. De acuerdo a lo anterior, existe el gran desafío de proponer con base en el reconocimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, proporciones normativas sustantivas para facilitar el ejercicio de los derechos humanos y con ello normar a los actores y procesos políticos para efecto de consolidar mediante resultados a la vista la agenda de la paridad total. A 72 años del voto femenino local y 64 del voto femenino a nivel federal, se han dado algunos hitos importantes de la participación política de las mujeres, como la paridad en la integración del Congreso de la Unión y el aumento de la presencia de las mujeres en los congresos locales, lo que hace a México ser el sexto país con mayor número de mujeres legisladoras en el mundo, así como la primera mujer gobernadora en 1979 en Colima. Sin embargo, a 40 años de distancia, debemos advertir que solo hay dos gobernadoras en México y que la presencia de las mujeres en altos cargos del poder judicial está acotada, por lo que resulta preciso avanzar sobre el esquema del reconocimiento de los derechos que permitan la paridad. El 6 de junio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Constitución Federal en materia de paridad de género, en donde mediante disposiciones en diferentes ámbitos de la vida pública del país, se reconoce a las mujeres el acceso a la mitad de los espacios de representación política en la vida pública del país. Actualmente, el principio de paridad de género se ve reflejado en nuestra Constitución Federal en los casos siguientes. Primero, paridad de género en la representación de los pueblos originarios en los ayuntamientos. Segundo, derecho a ser votado en condiciones de paridad en cargos de elección popular. Tercero, paridad de género en nombramientos del gabinete federal y local, así como organismos autónomos. Cuarto, paridad de género en candidaturas. Quinto, se introduce la acepción ministras en lo referente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para visibilizar a las mujeres en dichos cargos. Seis, paridad de género en procedimientos de concursos abiertos para la integración de órganos jurisdiccionales. Séptimo, principio de paridad en la integración de regidurías, sindicaturas y presidencias municipales. De acuerdo al anterior, se advierte que no se estableció la obligatoriedad que en la integración de la Corte, que actualmente solo tiene 2 mujeres de 11, deba ser de forma paritaria, ni tampoco en la integración del Consejo de la Judicatura Federal, ni en la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La descripción anterior es importante, puesto que se advierte que no existe obligatoriedad de paridad de género en altos cargos del Poder Judicial, ni se da pie para que los congresos locales hagan lo propio en un ejercicio de armonización constitucional, puesto que en los transitorios solo se menciona la obligación para que se establezca por parte de los estados de la República modificaciones de paridad en los puestos de elección popular y en lo referente a la paridad en la integración de gabinetes y órganos autónomos. De acuerdo a lo anterior y en los términos de las proporciones normativas vigentes de nuestra Constitución local, la persona titular del Poder Ejecutivo no está obligada a presentar ternas paritarias para cubrir las vacantes del tribunal, Superior de Justicia del Estado. Si bien es cierto, se han dado grandes avances en materia de paridad con la aprobación de la iniciativa local para tener paridad en el Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado hace algunos meses, aún debemos librar la batalla para obtener la paridad de género en el Poder Judicial de nuestro Estado. La propuesta que someto a consideración de esta Asamblea implica la inserción en nuestro marco normativo en lo referente al Poder Judicial local de tres principios básicos. El primero, el de paridad de género. El segundo, consistente en el que haber 13 magistraturas a partir de diciembre, no pueda haber más de 7 magistraturas del mismo género. Y tercero, el principio de mayoría alternada. Este principio implica, debido a la naturaleza de la integración impar de nuestro Tribunal Superior, no se podría tener una paridad de género consolidada debido a que en todos los casos sería algún género el que tendría la mayoría. Sin embargo, para efectos de evitar vicios en los que solo uno de los géneros pudiera tener la mayoría de 7 a 6, se propone que dicha mayoría se alterne entre ambos géneros. Las mismas consideraciones planteo sobre esquema de paridad para el Consejo de la Judicatura y los nombramientos de jueces locales, así como la alternancia entre los géneros de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit. Por último, es necesario destacar que las anteriores consideraciones no implican ocurrencias o ideas al aire, implican propuestas claras y contundentes para lograr el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, porque estamos preparadas para asumir esos espacios con responsabilidad, honestidad y patriotismo, por lo que no debemos permitir que la lucha por los espacios de las mujeres para romper con el techo de cristal se agote con la reforma de junio pasado, sino que debemos de analizar mediante qué mecanismos legislativos y de políticas públicas podemos llegar a un escenario en el cual las mujeres no sean discriminadas. Hagamos que Nayarit sea punta de lanza en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, para que se tenga asegurada la representación paritaria en todos los espacios públicos. Por lo anteriormente expuesto, permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Esta presidencia ordena su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Para finalizar, hago el conocimiento que el diputado Manuel Salcedo Zuna presentó proposición de acuerdo que tiene por objeto remitir al H. Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que modifica diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de plaguicidas, nutrientes y vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas. Esta presidencia ordena a su turno a las comisiones legislativas competentes para su estudio y análisis correspondiente. Para dar cumplimiento con el sexto punto del orden del día, le solicito a la diputada Marisol Sánchez Navarro proceda con la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit, suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Con gusto, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fueron turnados para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, diversas iniciativas que tienen por objeto modificar el Código Penal para el Estado de Nayarit en diversas materias de interés social. El disfrute de los derechos humanos es fundamental para los integrantes de la sociedad, ya que permite satisfacer las necesidades contaminantes a la esencia de cada individuo. Y el Estado, frente a tal condición, debe legitimar su existencia generando las condiciones políticas, normativas y fácticas necesarias para el disfrute pleno de los derechos reconocidos en la Constitución General de la República, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Reflejo de lo anterior, el artículo primero de la Constitución General de la República establece las obligaciones en materia de derechos humanos dirigidas a todas las autoridades y para este poder legislativo acepta su obligación de emitir el ordenamiento necesario para que la sociedad colme sus proyectos de vida tanto en lo individual como en lo colectivo. En tal condición, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos considera que el legislador debe estar atento a los movimientos sociales, ya que estos mismos reflejan las exigencias en su momento, justificarán las necesidades de una respuesta normativa y, por consiguiente, la materialización de acciones legislativas. En tal sintonía, se iniciará el análisis de las iniciativas pertinentes con la del diputado Adán Zamora Romero, cuyo ratio legis es adicionar dos elementos delictivos negativos como parte de la figura jurídica de la legítima defensa establecido en el artículo 39 del Código Penal Estatal, con la intención de que al momento de repeler una agresión del presunto delincuente, se presume la legítima defensa aun que se produzca cualquier lesión a la privación de la vida por la persona que defiende su persona, familia o a la persona que tenga la obligación de defender por contrato o cualquier otro acto sus dependencias o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que existan en la misma obligación. Como se aprecia, el iniciador, procurando por la estadística negativa al tema de seguridad pública y como elemento de protección de los ciudadanos que se encuentran ante una situación de riesgo sin derecho por un agente externo que pretende introducirse o introduzca a sus viviendas o inmuebles en el que el sujeto tutele derechos que se encuentran al interior, justifica introducir que operará la legítima defensa si se le ocasiona una lesión o provoca la pérdida de la vida ante la protección del patrimonio o su vida. En tal sentido, esta comisión de mérito, conforme al artículo 10 de la Constitución General de la República, señala: los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. El anterior contenido constitucional establece un derecho a favor de las personas para la protección de sus derechos humanos ante la amenaza de una persona que sin derecho agreda. B. Ahora bien, la iniciativa del diputado José Antonio Barajas López está dirigida a paliar una preocupación social y generar mayor protección al derecho patrimonial y a los obstáculos operativos empresariales que representan el robo de maquinaria, insumos o productos a los productores en el sector pesquero, acuícola, avícola, ganadero y agrícola, el cual pretende establecer tal actividad negativa como un robo calificado con la finalidad de endurecer la pena y efecto condicionante fortalecer la industria antes mencionada. Así pues, considerando lo anterior, este organismo técnico emite dictamen positivo respecto a la iniciativa del diputado José Antonio Barajas López, dictamen positivo, ya que pretende mitigar un flagelo social para los productores pesqueros, acuícolas, avícolas, ganaderos y agrícolas que son víctimas del robo de su maquinaria, insumos o productos. Sin embargo, este órgano técnico modificó algunos contenidos normativos del proyecto de origen con la intención de perfeccionar los alcances del mismo. Sí. Como documento legislativo final, se analiza la iniciativa del diputado Leopoldo Domínguez González, la cual pretende derogar el artículo 217 y el contenido íntegro del título 17, denominado Delitos contra el Honor. Para este órgano técnico legislativo, Considero oportuna dicha propuesta, dado que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece la obligación de los Estados a contribuir al fortalecimiento del ejercicio pleno de nuestros derechos, en concreto, la libertad de pensamiento y expresión de su doble dimensión, derecho humano consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, argumentos que se amplían a continuación. Como se aprecia de los argumentos de los órganos especializados de derechos humanos nacional e internacional, coincidimos con la viabilidad técnica y social para derogar los denominados delitos contra el honor, ya que se aumenta el espectro de tutela del derecho humano a la libertad de pensamiento y de expresión en general, pero intensificamos su tutela para la persona que desempeña una labor periodística, ya que genera garantías de no ser sujetos a procesos penales por la manifestación de ideas. Por ello, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos avala la propuesta del iniciador, ya que favorece el escenario de ejercicio de los derechos humanos de los nayaritas. En colorario, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos emite dictamen positivo respecto a las iniciativas de las y los legisladores derivados de los trabajos. Se deben señalar que se hicieron modificaciones a los proyectos de origen con la intención básica de fortalecer su diseño normativo y buscando eficacia. Así, por lo anteriormente expuesto y fundado y en ejercicio de las facultades que nos confiere el ordenamiento jurídico exprofeso, se presenta a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto, en los términos siguientes. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 39 del Código Penal para el Estado de Nayarit. Artículo segundo. Se reforma la fracción novena del artículo 381 del Código Penal para el Estado de Nayarit. Artículo tercero. Se deroga el artículo 217 y el contenido del título 17º denominado Delitos contra el Honor, todos del Código Penal para el Estado de Nayarit. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 31 días del mes de octubre del 2019. Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado secretario Ignacio Alonso Langarica Ábalos para que proceda con la lectura, la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Atiendo su cargo, presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la presidencia de la mesa directiva, nos fue turnada para nuestro conocimiento, estudio y dictamen la iniciativa que tiene por objeto emitir la ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, presentada por el diputado Leopoldo Domínguez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Consideraciones. La Carta de las Naciones Unidas como documento toral a nivel internacional impone a los Estados parte, entre ellos México, la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Efecto espejo lo precisa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. En esa tesitura, esta 32ª legislatura, consciente de la realidad en materia de desaparición de personas que se vive desde hace años y que vulnera a sobremanera la seguridad pública, debe recordar la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133 de 18 de diciembre de 2092, la cual señala que, conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de la humanidad, instrumento cuyo fin es proteger el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, enfatizando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. En términos concretos, el Estado mexicano, al ser parte dentro de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se comprometió a cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención. Como un argumento más, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en su informe del 2015 sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos mexicanos, constató una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país en su acceso a la justicia, prevención del delito y otras iniciativas gubernamentales. De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a consecuencia de este informe, hace algunas recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado mexicano en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país, siendo las que a continuación se precisan. El corolario a lo señalado, el disfrute de los derechos humanos es fundamental para los integrantes de la sociedad, ya que permite satisfacer las necesidades concomitantes a la esencia de cada individuo, y el Estado, frente a tal condición, debe legitimar su existencia, generando las condiciones políticas, normativas y fácticas necesarias para el disfrute pleno de los derechos reconocidos en la Constitución General de la República, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En colofón, atendiendo de manera integral los argumentos con antelación vertidos, las y los integrantes de esta Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos consideramos oportuna y, por tanto, se emite en un primer momento el presente dictamen en sentido positivo a la propuesta del diputado Leopoldo Domínguez González, ya que con la expedición de la Ley de Mérito se reconoce a nivel local los contenidos de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En sintonía de lo dicho, este órgano técnico modificó algunos contenidos del proyecto, origen con la intención de perfeccionar los alcances normativos de la ley estadual frente a la ley general y armonizar de manera idónea sus disposiciones. Así pues, con la emisión de la ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit, se fortalecerán las acciones concurrentes de los entes públicos federales y estaduales encargados de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en materia de desaparición de personas, al considerarse un delito sumamente lesivo a los intereses colectivos y combatientes. Este flagelo se legitima a la Unión Social. En tales términos, se propone el siguiente proyecto de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Nayarit. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Para desahogar el séptimo punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro proceda con la lectura del dictamen con proyecto de acuerdo que tiene por objeto analizar las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avances de gestión financiera correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, suscrito por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a quienes integramos la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos fueron turnados para su estudio las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, formulados por diversos ayuntamientos. Antecedentes: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 121, apartado B de la Carta Magna Local y 36, fracción quinta de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, se recibieron solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, según las siguientes fechas. Fecha 9 de octubre, Ayuntamiento Tuxpan. Fecha 15 de octubre, Santa María del Oro. En virtud de lo anterior, se turnaron las solicitudes a esta Comisión Legislativa para su estudio y rendición del dictamen correspondiente. Consideraciones. De acuerdo con el análisis de las solicitudes de prórroga, se considera que el Poder Legislativo ostenta dos atribuciones primordiales. La primera consiste en crear el marco normativo que rige la conducta social y gubernamental del Estado, y la segunda, en materia de fiscalización de los recursos públicos y la deuda pública de los entes públicos estatales y municipales por conducto de la Auditoría Superior del Estado. La facultad fiscalizadora del Congreso tiene por objeto vigilar el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos públicos. Asimismo, audita el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes del desarrollo estatal y municipal y en los programas gubernamentales que deriven de estos. Los ayuntamientos son reconocidos como entes fiscalizables de conformidad con el artículo 3, fracción 33 de la Ley de Fiscalización de Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y, por tanto, se encuentran obligados a presentar de forma trimestral informes de avance de gestión financiera. Ahora bien, la legislación contempla un supuesto de excepción respecto a la fecha de presentación de los informes, pues existe la posibilidad de solicitar al Congreso del Estado una prórroga del plazo para su presentación, misma que no exceda de 15 días naturales. Así, la concesión de prórrogas se otorgará de manera excepcional, atendiendo las causas debidamente justificadas, esto es, siempre que existan circunstancias objetivas y razonables que impidan a los sujetos fiscalizables cumplir con su obligación. Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta comisión estimamos que se ha cumplido con los requisitos necesarios a efecto de que la Honorable Asamblea Legislativa se pronuncie a favor de otorgar prórroga de 15 días naturales a los municipios señalados para la presentación del avance de gestión financiera, por lo que acordamos el siguiente proyecto de acuerdo. Único, se autoriza prórroga de 15 días naturales a los ayuntamientos de Tuxpan y Santa María del Oro para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Congreso del Estado. Segundo, notifíquese el presente acuerdo a la Auditoría Superior del Estado y a los ayuntamientos de Tuxpan y Santa María del Oro para su conocimiento y efectos conducentes, dado en el recinto oficial del Congreso del Estado en Tepic, su capital, a los 5 días del mes de noviembre, Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. Es cuanto, diputado presidente.
Gracias, diputada. Esta presidencia, en atención a lo planteado en el acuerdo y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir el presente asunto, si es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. En esta virtud se instruye a la Secretaría, abre el registro de oradores para la discusión del proyecto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. Le informo, diputado presidente, que no hay oradoras ni oradores inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea el proyecto de acuerdo. Esta presidencia ordena abrir el sistema de votación electrónica hasta por 2 minutos. Se cierra el registro de votación. Se registra la siguiente votación. A favor 25, en contra 0, abstenciones 0. En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto analizar las solicitudes de prórroga para la presentación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019. Comuníquese el presente acuerdo y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. No habiendo más asuntos que tratar, se cita a las diputadas y diputados a sesión pública de comparecencia para hoy, jueves 7 de noviembre de 2019, a las 17 horas. Se clausura la sesión.
¿Cómo están todos ustedes? De esta manera concluyen los trabajos en esta sesión en la sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Que tenga usted una excelente tarde y gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde este honorable Congreso del Estado, www.congresonayarit.mx, y a través de nuestras redes sociales, Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit, desde la plataforma de YouTube. Buenas tardes y hasta